En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre os digo, bienvenidas a este programa informativo Queremos Saber. Y llegan los jueves cargados de proyectos. Volvemos a retomar personas que suman, barrios que crecen, trabajo coparticipado entre Fundación Baldoco e Hispanidad Avanza, ya saben, el plan integral del Distrito Quinto, tanto con itinerarios individualizados de inserción sociolaboral como de trabajo en red. Todo en el marco de la ERACIS, la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas, financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y en coordinación con el Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad. Pues sí, seguimos trasladando ese trabajo de entidades que realizan para transformar la realidad social de diferentes zonas. Hoy le toca el turno a la Asociación Olotense contra la drogadicción, es que con la mascarilla me estoy quedando sin oxígeno. Pero bueno, hoy vamos a hablar de AOCD y para profundizar en todos los proyectos que trata, en todas las materias que lleva, están con nosotros pues dos personas del equipo técnico, dos profesionales. Y que las voy a presentar a continuación. Está Alba Lezcano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Menchu.
Ella es psicóloga de la asociación. Y también, bueno, Inés María García, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bien.
Ella es la trabajadora social de este equipo de ERACIS de la Asociación Olotense contra la Drogadicción. Bueno, pues sí que nos va sonando porque sabemos que esta asociación ya lleva años trabajando, una trayectoria que la avala, pero queríamos profundizar un poco más en qué es esta asociación, a qué se dedica, y aunque ya en el nombre hablamos de Olotense, por lo tanto ya nos da pistas con esa sigla de que su origen empezó en Gibraleón, pero vamos a profundizar un poco más esa evolución a lo largo de estos ya casi 28 años, creo yo, ¿no?
Sí, buena Menchu, gracias por la presentación. Y nada, contarte un poquito un inicio, un resumen breve de cómo se inició un poco la OCD, que se inició pues, como la mayoría de las entidades empiezan, con personas que tenían la problemática del consumo de las adicciones y sus familiares que estaban preocupados y preocupadas y que iniciaron su andadura, se unieron a la lucha de las drogas allá por los años 90 y hasta día de hoy. Lo que pasa es que a lo largo de los años se ha ido profesionalizando la entidad y de algo que se germinó por familiares y voluntariado ha llegado a lo que a día de hoy somos, ¿no? Sin dejar de un lado la esencia de la que partimos. Como bien has dicho, iniciamos nuestra andadura en Gibraleón, Huelva, que seguimos, es donde está la sede principal de la OCB. Y también tenemos ahora presencia en Huelva desde hace en torno a unos 5 años, que ya el tiempo pasa volando. Sí. Y llevamos ya una andadura de unos 5 años en la barriada del Carmen, estamos situados. Especialmente estamos situados en la calle Tres Carabelas número 40, donde damos cobertura pues al Distrito 3 y a otras personas de Huelva que requieran nuestra ayuda en varios proyectos. Uh-huh. Nada, contarte que tenemos presencia en Gibraleón, en Huelva, pero también tenemos una entidad en Oliva de la Frontera, en Badajoz, que también estamos allí presentes. Así que, bueno, somos con la esencia una entidad pequeñita, pero con la lucha diaria de ir consiguiendo las metas y los retos de ayudar a las personas que más lo necesitan.
Por eso siempre hablamos, ¿no?, del gran equipo humano que lidera, digamos, el destino de la asociación. Aquí metemos a todo lo que viene siendo trabajadores, voluntarios, incluso ahora con la ERACIS, pues nuevos proyectos y programas que se ponen en marcha.
Sí, mira, los proyectos que ahora mismo, por ejemplo, voy a centralizar en Huelva, los proyectos que ahora mismo tenemos disponibles en Huelva, como tú bien has nombrado, el de la ERACI, que es uno de los más importantes, y que os comentará mi compañera Inés, que es una de las técnicas responsables en ejecutarlo. Y también llevamos a cabo el aula de tiempo fuera, que es la asistencia de alumnado expulsado del instituto. Atendemos a personas en situación de exclusión social. atendemos a través de los CAPI, que son los centros de acceso público a Internet, que tenemos una disposición de un CAPI allí en Distrito 3, todas las personas que lo requieran pueden acceder y pueden ir, donde impartimos alfabetización digital, diferentes talleres, y apoyamos en lo que es los trámites administrativos básicos, que a día de hoy con la pandemia se han vuelto una odisea a conseguirlo. La escuela de verano de Marismas del Odiel, que la hacemos todos los veranos. Trabajamos también con el Centro de Inserción Social, David Beltrán Catalá, y el Centro La Ribera, las prisiones, donde trabajamos con reclusos y reclusos que requieren por nuestro apoyo para mejorar su capacidad de reinserción. Después también trabajamos con el colectivo de adicciones, tanto con las personas que las padecen como las familias, que creemos que es importantísimo ese pilar. Trabajamos también habilidades sociales con los menores, refuerzo educativo, dinamización de barriadas. Tenemos también un espacio que pueden usar las personas sin hogar como centro de día si lo requieren. Además también atendemos a población que en materia de atención y prevención a personas con VIH, SIDA, AIDS, aquella persona que requiera de información, y hacemos la prueba rápida de detección de VIH, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues si te comento, son un montón de proyectos, me faltan un montón porque hemos centralizado en Huelva, pero hay una pata también muy importante, aparte del personal técnico que tú ya la has nombrado, es nuestro voluntariado, que nosotros tenemos un programa de voluntariado que se llama el Voluntariate, que sin ellos y sin ellas sería imposible poder desempeñar la cantidad de proyectos que tenemos y que hacemos a lo largo del año. Entonces, bueno, más o menos creo que te he hecho una visual de lo que es.
Sí, ¿no? Yo creo que seguro que nos ha quedado algo en el tintero, porque bueno, sí. Desde aquí también poner en valor, ¿no?, el estupendo comedor que sigue funcionando en Fibra León. Sí. Sabemos que eso también hace una labor encomiable a esas personas que ya se encuentran en ese riesgo de exclusión social, por lo menos para facilitarles esa garantía alimentaria. Y más con este tiempo de pandemia, ¿no?, que acabamos y todavía tenemos encima, que bueno, muchas personas que ya de por sí lo venían pasando mal, pues aún les vino encima pues este caos, ¿no? Necesitaban, y gracias a entidades como la Asociación Olotense contra la Drogadicción, bueno, y otras adicciones, ¿no? Porque aquí, como bien has dicho, pues al final se ha ido evolucionando el trabajo y por lo tanto la cobertura pues se ha facilitado muchísimo la vida de todos y todas. Vamos a hablar con Inés García, la trabajadora social, porque ya decimos, esta ya viene siendo la segunda fase, nuevamente hay que ir buscando recursos, subvenciones para seguir y poder desarrollar el trabajo desde esta entidad. Bueno, pues lo primero que queríamos saber, esta nueva edición de este proyecto Eracis, ¿qué objetivos persigue?
Hola, Menchu. Bueno, pues comentarte, como tú dices, estamos en la segunda convocatoria. Nuestro equipo pues está formado por una psicóloga, una educadora, un educador y yo misma con las funciones de trabajo social. Este año lo que nos hemos planteado es trabajar mucho el área social de manera exclusiva y principal. Entonces vamos a tener actuaciones, pues lo que es la atención social, la atención psicológica, vamos a tener actuaciones de acompañamiento a familias, de mediación si es necesario, incluso en el propio domicilio, mucho trabajo de calle, mucho trabajo de cercanía para atender la demanda y las necesidades que se vayan detectando. Complementando a todo eso, vamos a poner en marcha también talleres que están enfocados pues a mejorar las habilidades y las destrezas de las personas a nivel personal, ¿vale?, a nivel individual, pues talleres de educación sexual, prevención del embarazo precoz, taller de segundas oportunidades. Este taller es muy bonito porque está orientado a que las personas que, por el motivo que fuera, abandonaron un poco la educación reglada o la formación, puedan de alguna manera reengancharse y poder reincorporarse a alguna acción formativa o capacitante para mejorar su situación laboral. Entonces, ¿qué más? Talleres orientados a las habilidades hábitos saludables, ¿vale?, el ocio y el tiempo libre, y también trabajar la misma pata que estructura la entidad sobre el tema de adicciones, pues también realizar un taller de adicciones, de prevención, orientado, como tú dices, no solo a la adicción con sustancias, sino a ese otro tipo de adicciones, pues redes sociales, pues móvil, ya el juego, tantas cosas que vemos que hoy en día nos causan a veces pues ese
socialmente
ese problema.
También hemos ido evolucionando, ¿no?
Exactamente.
Con las redes sociales, las nuevas tecnologías.
Y tenemos también otro taller que está orientado a conformar un grupo de autoayuda, ¿vale? Donde personas con un mismo perfil pues puedan acudir pues para trabajar con ellas un poco su situación individual. También está la escuela de familias, que queremos también complementarla con un espacio donde los menores puedan estar para que los padres puedan acudir y puedan estar tranquilos, relajados, pues trabajando con la profesional, pues todas aquellas cuestiones de empoderamiento parental, de habilidades, de resolución de conflictos con los hijos, todo lo que es la crianza, la educación, que es tan necesario, ¿no?
Uh-huh. También esto tiene un tiempo determinado, un periodo para desarrollarse, ¿no?
Sí, esta convocatoria, en concreto nuestra entidad, tiene 14 meses de ejecución. Empezamos el 1 de noviembre y finalizaremos el 31 de diciembre. Es verdad que cada entidad, bueno, puede variar su periodo de ejecución y nosotros estábamos este periodo.
Uh-huh. ¿Ha facilitado la primera fase el desarrollo de esta segunda?
Claro, como no, ya contábamos con un equipo de trabajo, con un conocimiento de la zona, la coordinación con los servicios sociales, que es fundamental, porque todo el proyecto, todas las entidades, estamos bajo la supervisión o bajo el paraguas, digamos, de lo que son los servicios sociales comunitarios, lo que es el Ayuntamiento de Huelva, que es quien coordina la estrategia a nivel municipal. Uh-huh. Aparte está también pues la Junta de Andalucía. Entonces todo nuestro trabajo tiene que estar muy en coordinación, en la comunicación, el seguimiento de los casos es fundamental.
Incluso entre las propias entidades existe esa labor de trabajo en red, de
claro,
apoyo
vamos a tener
mutuo.
Ya, digamos, una de las fortalezas, podemos decir, que tenemos ya en esta edición, es que vamos a tener un mapa de recursos donde todas las entidades vamos a ir volcando nuestras actuaciones y vamos a ir viendo lo que hace una, lo que hace otra, entonces teniendo en cuenta las personas con las que estamos trabajando, los itinerarios que se han abierto, pues podemos decir, oye, pues tal persona le vendría bien este curso que va a hacer la Federación Surge, o que acuda a esta actuación en Don Bosco, o a Valdoco, en fin.
Por eso se habla de itinerarios individualizados, personalizados, viendo las necesidades de cada uno de los usuarios, usuarias, pero ese trabajo comunitario se beneficia, ¿no? Uh-huh. También el distrito. Distrito 3, claro. Que me gustaría que abordáramos, ¿no? ¿Qué barriadas son las que integra?
Sí, pues nosotros estamos actuando concretamente desde lo que es la barriada de Cardeñas, que está, digamos, en una esquina, pues abarcamos todo lo que es Marismas de Lodiel, la zona de la Gavilla, el barrio de Santa Lucía y barriada de Navidad, ¿vale? Uh-huh. Toda esa franja que queda ahí, concretamente ahí están ubicados también los servicios sociales.
Todas unidas unas con otras,
sí,
¿verdad?
Y toda esa franja de población. Uh-huh. También es cierto que la persona no tiene por qué restringirse a los recursos que se pongan en marcha en su distrito. Las personas son de todos nosotros, por así decir, el itinerario está abierto para que la persona pueda acudir a cualquier recurso de cualquier zona de Huelva.
Lo importante es que se beneficien y que también, bueno, consigamos, como decimos, transformar esa realidad social que muchos y muchas pues viven en esa zona. Porque, Alba, ya decíamos que veníais ya desarrollando, ¿no?, esos diferentes programas que has ido también mencionando, de formación, de orientación laboral, sobre todo. Pero, bueno, hay un problema, que es ese abandono, ¿no?, temprano de escolar, o incluso, bueno, ese tránsito de la educación primaria a la secundaria, donde muchos pues llegan a descolgarse, sigue siendo, ¿no?, uno de los temas más preocupantes a la asociación.
Sí, nosotros, Menchu, una de las filosofías que tenemos en base a nuestra esencia de la prevención de las adicciones, que entendemos que la educación va de la mano de como principal factor de prevención, con lo cual y prevención también de que la persona se pueda encontrar en situación de exclusión social, porque al final lo que es la educación reglada o no reglada o el encontrarte socializando dentro de un entorno más o menos saludable, pues te va a hacer que te dotes de unas herramientas que en la calle o en situaciones de vulnerabilidad no vas a tener. Entonces creemos que como factor principal de protección lo intentamos potenciar a través de los programas. Nosotros hemos ido haciendo programas dándonos cuenta de las posibles mejoras que podían tener los programas para ir siempre evolucionando y llegando a las personas que más lo necesitan. Y por ahí, en esa línea, siempre han sido varios de los programas. Y en la ERACI, en esta ocasión, los talleres de segundas oportunidades van en esa línea, en la línea de poder rescatar a los chicos y a las chicas que se han quedado un poco descolgados del sistema educativo y conseguir reinsertarlos de nuevo en su, pues, en su itinerario pero educativo, y que esto les lleve el día de mañana una mejora en su vida.
Uh-huh. ¿Podríamos detallar un poco cuál es el perfil de las personas que acceden a, uh-huh, a ERACIS?
Sí, la estrategia está encaminada a personas de entre 16 y 65 años. Es la edad empleable de una persona, porque se entiende que la inserción pasa tanto por lo social como por lo laboral, ¿no? Para que una persona esté en una situación de normalidad óptima, ¿vale? Entonces, el perfil, pues hombres y mujeres, independientemente de la zona, como he dicho, que puede abarcar. Tenemos un callejero, un marco, ¿vale? Como he dicho, desde Cardeñas hasta la barriada de Navidad. Y cada zona, cada distrito tiene también su callejero, ¿vale? Las zonas, digamos, o las calles de más problemática o donde se han detectado más necesidades. Y eso parte además de los planes locales. O sea, es un trabajo ya de investigación que se ha hecho, y en base a eso pues se determina cuál es el callejero de cada zona. Uh-huh. Y son personas en definitiva con las que se puede trabajar desde lo social y desde lo laboral para la adquisición de esa inserción en las mejores condiciones posibles.
Al final hablamos de talleres que se van impartiendo, pero que tienen una continuidad en el tiempo, ¿no? Unos se desarrollarán antes que otros, de lo que hemos comentado.
Exactamente. Están programados. Vamos a ir haciendo una programación trimestral para ir poniéndolos en marcha, coordinarnos también con el resto de entidades para no duplicar recursos, ¿no? Y que sea algo, bueno, que no estemos todos haciendo lo mismo y que diversifiquemos, porque eso también es riqueza, ¿no? Después hay entidades que están más especializadas en el tema laboral propiamente, como Surge o Don Bosco, se me ocurren. Entonces ellos sí tienen otro tipo de acciones capacitantes con horas por delante, cursos de 100 y pico de horas, de 200 horas, en materia que después te permitan un acceso o una mejora de tu currículum para el acceso al mercado de trabajo.
Sigue siendo importante, ¿no? Una
claro.
acreditación del taller impartido o de las competencias que han adquirido en ese curso que han realizado.
Exactamente. Todas las acciones deben de llevar una certificación que ayuden a ampliar y a mejorar el currículum de la persona.
En esos talleres, en esos cursos a impartir, laboralmente hablando, ¿también acceden a prácticas o simplemente teoría?
Ya eso depende de cada entidad como lo esté enfocando. Es verdad que todo el tema COVID todavía está condicionando un poco eso, pero son las entidades que más se dedican a la pata laboral, más en exclusividad, las que están gestionando un poco cómo va a ser el contenido, cómo se diseña el contenido de los cursos.
Y hablando del diseño del contenido de los cursos, hay talleres también que poco a poco se están amoldando a la realidad actual. Bueno, pues uno de ellos, precisamente, que ya se está anunciando, es ese taller de educación sexual. Uh-huh. Es importante que los jóvenes adquieran esos conocimientos.
Sí, porque es un taller con carácter informativo y preventivo también. No solo para jóvenes, también hay...
Claro, no hablamos solo de jóvenes.
Claro, claro, hay población adulta que nunca viene mal refrescar algunos conocimientos o tomar conciencia de algunas dinámicas o de algunas cuestiones en el tema sexual. Y el de prevención del embarazo precoz también nos parece muy muy bonito y muy necesario, porque sigue habiendo mucha población joven que se desentiende de los métodos anticonceptivos, que no tiene en cuenta las consecuencias que le pueden acarrear, no solamente un embarazo, sino también las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, y además ese taller está abierto tanto a los jóvenes como a los padres y madres que quieran también saber un poco cómo educar a los hijos en este tema y transmitirles lo que deben de tener en cuenta pues a la hora de iniciarse en la práctica sexual, que sabemos que es una edad temprana.
Sí, sí, bueno, y muchas veces los padres, ¿verdad?, y madres no están preparados tampoco para afrontar diversas edades que sabemos que todos estos contenidos al final lo que hace es también ayudar a esa convivencia, ¿no?, más pacífica y sobre todo, bueno, saludable. De eso se trata. Entre los talleres a desarrollar hablabas también de las familias, ¿no? Familias que al final necesitan también ese tiempo para ellos o ellas mismas.
Sí.
Esos vienen siendo como las escuelas de familia tradicionales.
Exactamente. Son talleres orientados, pues, a adquirir habilidades y herramientas o a mejorar las que ya se tienen, pues para todo lo que es la crianza y la educación de los hijos, ¿no? Un poco empoderar también a los padres. Es cierto que vivimos también momentos donde a veces las relaciones intrafamiliares o paternofiliares pues entran en conflicto e incluso llegan los casos a los juzgados de menores, porque hay padres que se ven incapaces de manejar un poco algunas situaciones, ¿no? Entonces sabemos que las normas son necesarias, los límites son necesarios, la adolescencia es complicada, la calle es complicada, el grupo de iguales. Entonces, intentar trabajar también teniendo en cuenta la demanda que se nos plantee, ¿no?, y los perfiles que se den. No, obviamente no vamos a trabajar lo mismo con padres de niños pequeñitos que de otros niños más adolescentes.
Vais adaptando lo que viene siendo.
Claro, además es un espacio que queremos que sea abierto, donde las familias vayan entrando y saliendo conforme vaya surgiendo la demanda y la necesidad, que nos vayan derivando los casos y vamos incorporándolos a la dinámica del taller.
¿Para eso habéis mantenido también contacto con los centros educativos?
Sí, se han hecho contactos con el Príncipe de España de la zona, con también el Centro de Adultos Los Esteros y de Virgen de Belén. Tenemos además toda la canalización de casos que nos debe de llegar desde los servicios sociales, con todas las personas que ya están en el propio itinerario, ¿no?
Podríamos hacer también, ¿no?, un poco de un balance de en qué beneficia esta estrategia a esa zona. La ERACIS, ¿qué aporta que no se trabajara antes?
Bueno, existe, yo qué sé, un trabajo, pienso yo, pues a nivel más global. Y se intenta trabajar también a nivel integral con las familias, ¿no? Somos un refuerzo para los servicios sociales. Y desde ese punto de vista, pues lo que vamos es a sumar esfuerzos, sumar trabajo, sumar profesionales y a enriquecer todo el trabajo que se ha puesto ya en marcha por parte de los servicios sociales comunitarios. El trabajo de acompañamiento nos parece también muy necesario para hacer un recurso, para acudir a un recurso, a acceder a un trámite, y estamos abiertos a hacer muchas actuaciones, ¿no?, que sirvan para facilitar a la persona, al que no sabe o al que no entiende, pues el poder ser de apoyo y hacer mucho trabajo de calle orientado todo a esa línea, ¿no? Entonces somos un refuerzo y lo que vamos a sumar trabajo.
A unir fuerzas, porque al final decíamos ya de por sí la pandemia nos ha hecho a todos adaptarnos a seguir trabajando en estas circunstancias, pero para AUCD, por abreviar con las siglas, también habéis tenido que adaptar, ¿no?, ya programas, proyectos que veníais desarrollando, darles, bueno, pues otro giro para poder seguir atendiendo.
Sí, ya, a ver, la situación desde la pandemia como que ha venido un poco, ha hecho que cambiemos un poco los esquemas a la hora de cómo llegar a las personas, porque, bueno, en plena pandemia pues tuvimos que reinventarnos, adaptar todos los proyectos a la situación que estábamos viviendo y tirar de las nuevas tecnologías, como en casi todos los ámbitos se ha tenido que tirar a la hora de hacer un buen uso de ellas, a través de reuniones, a través de videollamadas, a través de llamadas constantes. La atención no podía ser presencial, salvo en el comedor social que tú comentaste antes, el PRAPE, que eso no puede tener teletrabajo, eso es presencial sí o sí, si no las familias se quedan sin lo que es un menú diario o su sustento alimenticio en ese sentido. Entonces eso fue lo único que permaneció y continuó, y el resto de recursos pues tuvimos que adaptarlo a la nueva situación e intentar darle un giro a las personas y hacerles ver que estábamos cerca a pesar de la distancia, y que entendieran simplemente que si necesitaban cualquier cosa, porque era un golpe de teléfono, un golpe de videollamada y atenderles pues en función de sus necesidades más básicas.
Y más en esas zonas donde fue, bueno, pues un jarro de agua fría, porque no todas las familias tenían pues las mismas, la cobertura, ¿no?, de los mismos materiales. ¿Cómo afrontó la asociación o cómo hicisteis posible que se pudiera superar esa brecha digital?
Bueno, pues teniendo un contacto muy continuo con los centros educativos, que en muchas ocasiones algunos centros pues incluso dieron la posibilidad al alumnado de darle dispositivos tecnológicos para poder facilitarle el acceso a la educación y no perdieran el hilo. Además también, bueno, nosotros éramos mediadores en algunas cuestiones, les enseñábamos a usar, porque claro, nunca se había usado Classroom, nunca se había usado nada, y les ayudábamos a usar ese tipo de medios, porque mínimo el móvil, sí es cierto que la mayoría de las familias podía disponer de alguno. Entonces, bueno, eso fue como una especie de aire que dio, que pudo dar respuesta a ciertas necesidades. Pero también nos vimos imprimiendo tareas, llevándolas a casa, facilitándole al máximo lo que pudiéramos, incluso trámites administrativos que, aunque se paralizaron algunos, sí que requirieron que les echáramos una mano en algunas ocasiones, porque es que la gente que no tiene medios tiene muchas dificultades, y lo que tenía en muchas ocasiones era un teléfono al que acudir y poco más. Entonces, bueno, ahí intentamos reinventarnos e intentar dar de nosotros todo lo que pudiéramos y más.
Bueno, son retos, ¿verdad?, que tuvimos que abordar y a los que enseguida pues vimos la manera, la posibilidad de darle normalidad a lo que no era nada normal, ¿no? Y que hoy en día, aunque ya decimos que, bueno, poco a poco vamos accediendo a la vida que conocíamos, pero bueno, que aún nos queda mucho todavía por seguir cambiando, y tanto en nuestra vida como en nuestro trabajo. Al final, este proyecto viene siendo un proyecto social, un proyecto que aporta también, o por lo menos da una solución o intenta paliar esas carencias, algo que se va consiguiendo, ¿no?, haciendo el balance de la primera fase. Ahora estamos trabajando en la segunda. Vamos en el buen camino.
Sí, la idea es, una vez que en la primera convocatoria sea, digamos, captado a un volumen importante de población con la que poder trabajar, pues en esta segunda convocatoria pues darle contenido a todos esos itinerarios y trabajar muy de cerca con la persona y de manera muy constante, pues para que su itinerario sea lo más rico posible y se beneficie en todo lo humanamente posible de las actuaciones que las entidades van a poner sobre la mesa. Son muchas las entidades, como ya tú sabes, y mucha la creatividad que se ha puesto y que se ha realizado un esfuerzo importante para que en este año podamos hacer muchas cosas claro, interesantes, y todas siempre en beneficio de la persona que participa.
Pues de eso se trata, ¿verdad? Aunar recursos y, sobre todo, bueno, pues entre todas las entidades buscar de alguna manera la fórmula para que entre todos y todas salgamos de esta situación. Nos vamos quedando sin tiempo. ¿Algo más que añadir, Alba, Inés?
Bueno, yo por mi parte, Menchu, sí que añadí que quien esté interesado o interesa en conocer la entidad, ya sea por voluntariado o porque es una persona usuaria y requiere de nuestro servicio, que sepa que nos tiene presente en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter, y que también nos tienen el contacto de la web, que es la ocdgibraleón.com, y en las redes sociales nos llamamos también a OCD Gibraleón. Entonces, que quien quiera conocernos un poquito más y esté interesado o interesada, que se anime, nos llame y lo que necesita, y estamos.
Mañana y tarde, ¿verdad?
Exactamente.
Un trabajo continuo. Exactamente, sí. De lunes a viernes. O sea que es imposible no contactar con AOCD. Gracias a las dos, Alba e Inés, un placer. Y a seguir en la lucha. Porque aquí, como siempre decimos, es un trabajo de todos y todas. Y aquí tenemos el ejemplo de esta parte del equipo de profesionales técnicos que están pues dando todo de sí para beneficiar en esta ocasión al Distrito 3, una zona desfavorecida que está ahora mismo pues manteniendo también este programa Eracis vivo para que todos y todas seamos también más felices. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.